Tirano Banderas, Ramón del Valle Inclán. Filomeno Cuevas, criollo ranchero, había dispuesto para aquella noche armar a sus peonabas con los fusiles ocultos en un manigual, y las levas de indios en difusas líneas avanzaban por los esteros de Ticomaipú. Luna clara, nocturnos horizontes profundos de susurros y ecos. Saliendo a jarote quemado con una tropilla de mayorales, arrendó su montura el patrón y a la luz de una linterna pasó lista. Manuel Romero, presente. Acércate. No más que recomendarte precaución con ponerte briago. La primera campanada de las 12 será la señal. Lleva sobre ti la responsabilidad de muchas vidas. Y no te digo más. Dame la mano. Mi jefecito, en estas bolucas somos vaqueanos. El patrón repasó el listín. Benito San Juan, presente. Chino Viejo te habrá puesto al tanto de tu consigna. Chino Viejo nomás me ha significado meterme con alguna caballada por los rumbos de la feria y tirarlo todo patas al aire. Soltar algún balazo y no dejar títere sano. La consigna no aparenta mayores dificultades. A las 12, con la primera campanada, me acantonaré bajo el reloj de catedral. Hay que proceder de matute y hasta lo último aparentar ser pacíficos feriantes. Eso seremos. A cumplir bien, dame la mano. Y puesto el papel en el cono luminoso de la linterna, aplicó los ojos el patrón. ¿Atilio Palmieri? Presente. Atilio Palmieri era primo de la niña ranchera. Rubio, chaparro, petulante. El ranchero se tiraba de las barbas caprinas. Atilio, tengo para ti una misión muy comprometida. Te lo agradezco, pariente. Estudia el mejor modo de meter fuego a un convento de monjas y a toda la comunidad, en camisa, ponerla en la calle escandalizando. Esa es tu misión. Si hallas alguna monja de tu gusto, cierra los ojos. A la gente que no se tome de la bebida, hay que operar violento con la cabeza despejada. Atilio, buena suerte. Procura desenvolver tu actuación sobre los límites de medianoche. Conformo, Filomeno, que saldré avante. Así lo espero. ¿Zacarías San José? Presente. Para ti ninguna misión especial. A tus luces dejo lo que más convenga. ¿Qué bolichada harías tú esta noche metiéndote con algunos hombres por Santa Fe? Con solamente otro compañero dispuesto, revoluciono la feria. Vuelco la barraca de las fieras y abro las jaulas. ¿Qué dice el patrón? Con 5 valientes pongo fuego a todos los abarrotes de gachupines. Con 25 copo la guardia de los mostenses. Y muy confiado de darle una sangría a Tirano Banderas. Mi jefecito, en este alforjín que cargo en el arzón, van los restos de mi chamaco. Me lo han devorado los chanchos en la ciénaga. Nomás cargando estos restos gané en los albures para feriar guaco y tiré a un gachupín la mangana y escapé ileso de la balacera de los gendarmes. Esta noche saldré bien en todos los empeños. Cruzado, toma la gente que precises y realiza ese lindo programa. Nos vemos. Dame la mano. Y pasada esta noche, sepulta esos restos. En la guerra el ánimo y la inventiva son los mejores amuletos. ¿Crisanto Roa? Presente. Era el último de la lista y sopló la linterna el patrón. Las peonabas habían renovado su marcha bajo la luna. El coronelito de la Gándara, desertado de las milicias federales, discutía con chicanas y burlas los aprestos militares del ranchero. Filomeno, no seas chivatón y te pongas a saltar un tajo cuando te faltan las ancas. Es una grave responsabilidad en la que incurres llevando tus peonabas al sacrificio. Te improvisas, general, y no puedes entender un plano de batallas. Yo soy un científico, un diplomado en la escuela militar. ¿La razón no te dice quién debe asumir el mando? ¿Puede ser tan ciego tu orgullo, tan atrevida tu ignorancia? Domiciano, la guerra no se estudia en los libros. Todo reside en haber nacido para ello. Y tú te juzgas un predestinado para Napoleón. ¿Acaso? Filomeno, no macanees. Domiciano, convénceme con un plan de campaña que aventaje el discurrido por mí. Y te cedo el mando. ¿Qué harías tú con 200 fusiles? Aumentarlos hasta formar un ejército. ¿Cómo se logra eso? Levantando levas por los poblados de la sierra. En Tierra Caliente cuenta con pocos amigos la revolución. El tablero de la campaña debe ser la sierra. Los llanos son para las grandes masas militares. Pero las guerrillas y demás tropas móviles hallan su mejor aliado en la topografía montañera. Eso es lo científico. Y desde que hay guerras, la estructura del terreno impone la maniobra. 200 fusiles en la llanura están siempre copados. Muy bueno, eso es lo científico. La enseñanza de las escuelas, muy conforme. Pero yo no soy científico, ni tratadista, ni pasé por la Academia de Cadetes. Tu plan de campaña no me satisface, Domiciano. Yo, como has visto, intento para esta noche un golpe sobre Santa Fe. De tiempo atrás vengo meditándolo, y casualmente en la ría, atracado en el muelle, hay un bailebote en descarga. Trasbordo a mi gente y la desembarco en la playa de Punta Serpientes. Sorprendo a la guardia del castillo, armo a los presos, sublevo a las tropas de Ciudadela. Ya están ganados los sargentos. Ese es mi plan, Domiciano. Y te lo juegas todo en una baza. ¿Qué retirada has estudiado? Olvidas que el buen militar nunca se inmola imprudentemente y ataca con el previo conocimiento de sus líneas de retirada. Filomeno, la guerra de partidas que hacen los revolucionarios no puede seguir otra táctica que la del romano frente al cartaginés. He dicho, muy elocuente. Eres un irresponsable que conduce un piño de hombres al matadero. Audacia y fortuna ganan las campañas y no las matemáticas de las academias. ¿Cómo actuaron los héroes de nuestra independencia? Como apóstoles, mitos populares, no grandes estrategas. Simón Bolívar, el primero de todos, fue un general pésimo. La guerra es una técnica científica y tú la conviertes en volada de ruleta. Así es. Voy a Santa Fe por la cabeza del generalito Banderas. Más seguro que pierdes la tuya. Allá lo veremos. Testigo el tiempo. El patrón, con solo 50 hombres, caminó por marismas manglares hasta dar vista a un pailebote abordado para la descarga en el muelle de un aserradero. Filomeno ordenó al piloto que pusiese velas al viento para recalar en Punta Serpientes. El zarillo luminoso de un faro giraba en el horizonte. Embarcada la gente, zarpó el pailebote con silenciosa maniobra. Santa Fe de tierra firme. Arenales, pitas, manglares, chumbetas. En las cartas antiguas, Punta de las Serpientes. Sobre una loma, entre granados y palmas, mirando al vasto mar y al sol poniente, encendía los azulejos de sus redondas cúpulas coloniales San Martín de los Mostenses. En el campanario sin campanas levantaba el brillo de su bayoneta un centinela. San Martín de los Mostenses, aquel desmantelado convento de donde una lejana revolución había expulsado a los frailes, era, por mudanzas del tiempo, cuartel del presidente don Santos Banderas, tirano Banderas. El generalito acababa de llegar con algunos batallones de indios después de haber fusilado a los insurrectos de Samalpoa. Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana, atento al relevo de guardias en la campa barcina del convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. En el Perú había hecho la guerra a los españoles, y de aquellas campañas veníale la costumbre de rumiar la coca, por donde en las comisuras de los labios tenía siempre una salivilla de verde veneno. Desde la remota ventana, agaritado en una inmovilidad de corneja sagrada, está mirando las escuadras de indios, soturnos en la cruel indiferencia del dolor y la muerte. Un globo de colores se quemaba en la turquesa celeste sobre la campa invadida por la sombra morada del convento. Algunos soldados, indios comaltes de la selva, levantaban los ojos. Santa Fe celebraba sus famosas ferias de santos y difuntos. Tirano Banderas, en la remota ventana, era siempre el garabato de un lechuzo. Venía por el vasto zaguán frailero una escolta de soldados con la bayoneta armada en los negros fusiles. Y entre las filas un roto grañudo, con la cara dando sangre. Al frente, sobre el flanco derecho, fulminaba el charrasco del mayor Abilio del Valle.
¡Alto!
Mirando a las ventanas del convento, formó la escuadra. Destacáronse dos caporales que, a modo de pretinas, llevaban cruzadas sobre el pecho sendas pencas con argollones y despojaron al reo del fementido sabanil que le cubría las carnes. sumiso y adoctrinado, con la espalda corita al sol, entróse el cobrizo a un hoyo profundo de 3 pies, como disponen las ordenanzas de castigos militares. Los 2 caporales apisonaron echando tierra y quedó soterrado hasta los estremecidos ijares. El torso desnudo, la greña, las manos con fierros, salían fuera del hoyo colmados de negra expresión dramática. Metía el chivón de la barba en el pecho con furbo atismo a los caporales que se desceñían las pencas. Señaló el tambor un compás alterno y dio principio al castigo del chicote clásico en los cuarteles. 1, 2, 3. El greñudo, sin un gemido, se arqueaba sobre las manos esposadas, ocultos los hierros en la cavación del pecho. Le saltaban de los costados ramos de sangre y, sujetándose al ritmo del tambor, solfeaban los 2 caporales. 7, 8, 9. Niño Santo se retiró a la ventana para recibir a una endomingada diputación de la colonia española. El abarrotero, el empeñista, el chulo del braguetazo, el patriota jactancioso, el doctor sin reválida, el periodista ampón, el rico malafamado, se inclinaban en hilera ante la momia taciturna con la verde salivilla en el canto de los labios. Don Celestino Galindo, orondo, pedante, tomó la palabra y con educadoras hipérboles saludó al glorioso pacificador de Samalpoa. La colonia española eleva sus homenajes al benemérito patricio, raro ejemplo de virtud y energía, que ha sabido restablecer el imperio del orden, imponiendo un castigo ejemplar a la demagogia revolucionaria. La colonia española no puede menos de reconocer que en el inflexible cumplimiento de las leyes está la única salvaguardia del orden y el florecimiento de la república. La fila de gachupines asintió con murmullos y tirando banderas masculló estudiadas cláusulas de dómine. Me congratula ver cómo los hermanos de raza aquí radicados, afirmando su fe inquebrantable en los ideales de orden y progreso, responden a la tradición de la madre patria. Me congratula mucho este apoyo moral de la colonia hispana. Santos Banderas no tiene la ambición de mando que le critican sus adversarios. Santos Banderas le garanta que el día más feliz de su vida será cuando pueda retirarse y sumirse en la oscuridad a labrar su predio como Cincinato. Crean, amigos, que para un viejo con fardel muy pesado quedan las obligaciones de la presidencia. El gobernante muchas veces precisa ahogar los sentimientos de su corazón, porque el cumplimiento de la ley es la garantía de los ciudadanos trabajadores y honrados. El gobernante, llegado el trance de firmar una sentencia de pena capital, puede tener lágrimas en los ojos, pero a su mano no le está permitido temblar. Esta tragedia del gobernante, como les platicaba recién, es superior a las fuerzas de un viejo. Entre amigos tan leales puedo declarar mi flaqueza, y les garanto que el corazón se me desgarraba al firmar los fusilamientos de Samalpoa. 3 noches he pasado en vela. Busquen al hombre que sostenga las finanzas, al hombre que encauce las fuerzas vitales del país. La república, sin duda, tiene personalidades que podrán regirla con más acierto que este viejo valetudinario. Pónganse de acuerdo todos los elementos representativos, así nacionales como extranjeros. Cacareó don Celestino. Los hombres providenciales no pueden ser reemplazados sino por hombres providenciales. La fila aplaudió, removiéndose en las losetas como ganado inquieto por una mosca. Tirano Banderas, con un gesto cuáquero, estrechó la mano del pomposo gachupín. —¡Quédese, donceles, y echaremos un partidito de ranita! —¡Muy complacido! Tirano Banderas, trasmudándose sobre su última palabra, hacía a los otros gachupines un saludo frío y parco. —A ustedes, amigos, no quiero distraerles de sus ocupaciones. Me dejan mandado. Amigo donceles, las revoluciones, para acabarlas de raíz, precisan balas de plata, dijo el tirano. Balas que no llevan pólvora ni hacen estruendo. Esas que van calladas son las mejores batallas. Ahora la política es atraerse a los revolucionarios. Yo hago honor a mis enemigos, y no se me oculta que cuentan con muchos elementos simpatizantes en las vecinas repúblicas. Entre los revolucionarios hay científicos que pueden, con sus luces, laborar en provecho de la patria. La inteligencia merece respeto. ¿No le parece, Donceles? En un todo de acuerdo. ¿Cómo no? Pues para esos científicos quiero yo las balas de plata. Hay entre ellos muy buenas cabezas que lucirían en cotejo con las eminencias del extranjero. En Europa, esos hombres pueden hacer estudios que aquí nos orienten. Su puesto está en la diplomacia, en los congresos científicos, en las comisiones que se crean para el extranjero. Eso es hacer política sabia. Donceles, susurró confidencial Generalito Banderas, para esa política preciso un gordo amunicionamiento de plata. ¿Qué dice el amigo? Séame leal y que no salga de los dos ninguna cosa de lo hablado. Le tomo por consejero reconociendo lo mucho que vale. Donceles soplábase los bigotes escarchados de brillantina y aspiraba, deleite de sibarita, las auras barberiles que derramaba en su ámbito. Cortó el encanto Tirano Banderas. Mucho lo medita y hace bien, que el asunto tiene toda la importancia. Mi fortuna muy escasa siempre y estos tiempos, harto quebrantada, en su corta medida está al servicio del gobierno. Pobre es mi ayuda, pero ella representa el fruto del trabajo honrado de esta tierra generosa, a la cual amo como a una patria de elección. ¿La colonia española no cubriría un empréstito?, interrumpió el generalito. La colonia ha sufrido mucho estos tiempos. Sin embargo, teniendo en cuenta sus vinculaciones con la República, ¿la colonia comprende hasta dónde peligran sus intereses con el ideario de la revolución? Si lo comprende, trabájela usted en el sentido indicado. El gobierno solo cuenta con ella para el triunfo del orden. El país está anarquizado por las malas propagandas. El indio dueño de tierra es una utopía de universitarios. ¿Conformes? Por eso le decía que a los científicos hay que darles puestos fuera del país, a donde su talento no sea perjudicial para la República. Don Celestino, es indispensable un amunicionamiento de plata, y usted queda comisionado para todo lo referente. Véase con el secretario de Finanzas, no lo dilate. El licenciadito tiene estudiado el asunto y le pondrá al corriente. Discutan las garantías y resuelvan violento, pues es de mayor urgencia balear con plata a los revolucionarios. El extranjero acoge las calumnias que propalan las agencias. Hemos protestado por la vía diplomática para que sea coaccionada la campaña de difamación, pero no basta. Amigo Donceles, a su bien tajada Peñola le corresponde redactar un documento que, con las firmas de los españoles preeminentes, sirva para ilustrar al gobierno de la madre patria. La colonia debe señalar una orientación, hacerle saber a los estadistas distraídos que el ideario revolucionario es el peligro amarillo de la América. La revolución representa la ruina de los estancieros españoles. Que lo sepan allá, que se capaciten. Es muy grave el momento, don Celestino. Por rumores que me llegaron, tengo noticia de cierta actuación que proyecta el cuerpo diplomático. Los rumores son de una protesta por las ejecuciones de Samalpoa. ¿Sabe usted si esa protesta piensa suscribirla el ministro de España? Sería una bofetada a la colonia. ¿Y el ministro de España considera usted que sea sujeto para esas bofetadas? Es hombre apático, hace lo que le cuesta menos trabajo, hombre poco claro. ¿No hace negocios? Hace deudas que no paga. ¿Quiere usted mayor negocio? Mira como un destierro su radicación en la República. ¿Qué se teme usted? ¿Una pendejada? Me la temo. Pues hay que evitarla. La colonia puede actuar sobre el ministro. Eso se llama meter el tejo por la boca de la ranita. Conviene actuar violento. Los españoles aquí radicados tienen intereses contrarios a las utopías de la diplomacia. Todas esas lucubraciones del protocolo suponen un desconocimiento de las realidades americanas. La humanidad, para la política de estos países, es una entelequia con tres cabezas: el criollo, el indio y el negro. Tres humanidades. Otra política para estos climas es pura macana. El gachupín, barroco y pomposo, le tendió la mano. Mi admiración crece escuchándole. Asombroso como somos de gustos parejos. Donceles, hasta luego. La legación de España se albergó muchos años en un caserón con portada de azulejos y salomónicos miradores de madera, vecino al recoleto estanque francés llamado por una galante tradición Espejillo de la Virreina. El barón de Benicarlés, ministro plenipotenciario de Su Majestad Católica, también proyectaba un misterio galante y malsano, como aquella virreina que se miraba en el espejo de su jardín con un ensueño de lujuria en la frente. El excelentísimo señor don Mariano Isabel Cristiano Queral y Roca de Togores, barón de Benicarlés y maestrante de Ronda, tenía la voz de cotorrona y el pisar de bailarín. Lucio, grandote, abobalicabo, muy propicio al cuchicheo y chismorreo, resumaba falsas melosidades. El barón con kimono de mandarín en el fondo de otra cámara, sobre un canapé, espulgaba meticulosamente a su faldero. Don Celes llegó, mal recobrado el gesto de fachenda, entre la calva panzona y las patillas color canela. Parecía que se le hubiese aflojado la botarga. Señor ministro, si interrumpo, me retiro. Pase usted, ilustre don Celestino. El faldero dio un ladrido y el carcamal diplomático, rasgando la boca, le tiró de una oreja. ¡Calla, Merlín! Don Celes, tan contadas son sus visitas que ya le desconoce el primer secretario. ¿Por dónde se peregrina, don Celeste? ¿Qué luminosa opinión me trae usted de la colonia hispana? ¿No viene usted como embajador? Ya tiene usted despejado el camino, ilustre don Celes. Don Celes se arrugó con un gesto amistoso, aquiescente, fatalista. Rió falsamente. La tan mentada sagacidad diplomática se ha confirmado una vez más, querido varón. Don Celes, por levantarse los ánimos, hacía oración mental recapacitando los pagarés que tenía del varón. Luchaba desesperado por no desinflarse. Cerró los ojos. La colonia, por sus vinculaciones, no puede ser ajena a la política del país. Aquí radica su colaboración y el fruto de sus esfuerzos. Yo, por mis sentimientos pacifistas, por mis convicciones de liberalismo, bajo la gerencia de gobernantes serios, me hallo en una situación ambigua, entre el ideario revolucionario y los procedimientos sumarísimos del general Banderas. Pero casi me convence la colectividad española en cuanto a su actuación, porque la más sólida garantía del orden es, todavía, don Santos Banderas. El triunfo revolucionario traería el caos. Las revoluciones, cuando triunfan, se hacen muy prudentes. Pero hay un momento de crisis comercial. Los negocios se resienten, oscilan las finanzas, el bandolerismo renace en los campos. No más que ahora con la guerra civil, dijo el ministro. La guerra civil. Los radicados de muchos años en el país ya la miramos como un mal endémico. Pero el ideario revolucionario es algo más grave, porque altera los fundamentos sagrados de la propiedad. El indio, dueño de la tierra, es una aberración demagógica que no puede prevalecer en cerebros bien organizados. La colonia profesa unánime este sentimiento. Yo quizá lo acoja con algunas reservas, pero, hombre de realidades, entiendo que la actuación del capital español es antagónica con el espíritu revolucionario. Don Celes, ¿y es oficial ese ultimátum de la colonia? Señor ministro, no es ultimátum. La colonia pide solamente una orientación. ¿La pide o la impone? No habré sabido explicarme. Ilustre don Celestino, usted es una de las personalidades financieras, intelectuales y sociales más remarcables de la colonia. Sus opiniones muy estimables. Sin embargo, usted no es todavía el ministro de España. Una verdadera desgracia. Pero hay un medio para que usted lo sea, y es solicitar por cable mi traslado a Europa. Yo apoyaré la petición y le venderé a usted mis muebles en almoneda. El ricacho se infló de vanidad ingeniosa. ¿Incluido Merlín para consejero? Don Celes, aconseje usted a nuestros españoles que se abstengan de actuar en la política del país, que se mantengan en una estricta neutralidad, que no quebranten con sus intemperancias la actuación del cuerpo diplomático. Perdone, ilustre amigo, que no le acoja más tiempo, pues necesito vestirme para asistir a un cambio de impresiones en la legación inglesa. Y el desvaído carcamal, en la luz declinante de la cámara, desenterraba un gesto chafado de sangre orgullosa. Tirano Banderas terminaba el despacho, salió por la arcada del claustro bajo el jardín de los frailes. Le seguían compadritos y edecanes. ¿Se acabó la obligación? Ahora, si les parece bien, mis amigos, vamos a divertir honestamente este rabo de tarde en el jueguito de la rana. El tirano todas las tardes esparcía su tedio en este divertimiento. Pausado y prolijo, rumiando la coca, hacía sus tirabas y en los hierros su boca rasgábase toda verde con una mueca. Se mostraba muy codicioso y atento a los lances del juego, sin ser parte a distraerle las descargas de fusilería que levantaban cirrus de humo a lo lejos por la banda de la marina. Las sentencias de muerte se cumplimentaban al ponerse el sol y cada tarde era pasada por las armas alguna cuerda de revolucionarios. Tirano Banderas, ajeno a la fusilería, cruel y besánico, afinaba el punto apretando la boca. Los cirrus de humo volaban sobre el mar. Doña Lupita cruza las manos enanas y orientales, apretándose al pecho los cabos del rebocillo, tirado de priesa sobre la greña. Tenía esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia, los pies descalzos pulidos como las manos. «Madame no más, mi generalito». Generalito Banderas doblaba el pañuelo muy escrupuloso y espetado. «¿Se gana plata, doña Lupita?» «Mi jefecito, paciencia se gana. Viernes pasado compré un mecate para me ahorcar y un ángel se puso de por medio. Mi jefecito, no di con una escarpia». Tirano Banderas, parsimonioso, rumiaba la coca, tembladera la quijada y saltante la nuez. «Diga, mi vieja, ¿y qué le sucedió al mecatito?» «A la Santa de Lima amarrado se lo tengo, mi jefecito». «¿Qué le solicita, vieja?» «Niños santos, pues que su merced disfrute 1000 años de soberanía». «No me haga pendejo, doña Lupita. ¿De qué año son las enchiladas?» «Mérito, acaban de enfriarse, patroncito». «¿Con qué gustan mis jefecitos de refrescarse?» «Les antepongo que solamente 3 copas tengo. Denantes pasó un corolenito briago que todo me lo hizo cachizas, caminándose sin pagar el gasto». «Denúncielo en forma y se hará justicia», dijo el tirano lacónico. «Mi generalito, el memorialista no moja la pluma sin tocar por delante su estipendio». «Tampoco es razón. A mi sala de audiencias puede llegar el último cholo de la República». «Licenciado Sóstenes Carrillo, queda a su cargo instruir el proceso en averiguación del supuesto fregado». Doña Lupita, corretona y aldeando, fue a sacar los cocos puestos bajo una cobertera de palmitos en la tierra regada. El tirano, sentado en el apoyo miradero de los frailes, esparcía el ánimo cargado de cuidados. Sobre el bastón con borlas doctorales y puño de oro cruzaba la cera de las manos. En la barbilla un temblor, en la boca verdosa un gesto ambiguo de risa, mofa y vinagre. «Tiene mucha letra la guaina, señor licenciado». «Patroncito, ¿ha visto la chuela?» «Muy ocurrente en las leperadas». «¡Puta madre! Va para el medio siglo que la conozco, de cuando fui abanderado en el séptimo ligero. Era nuestra rabona». Doña Lupita amuzgaba la oreja, aldeando por el jacalito. El licenciado recayó con apremio chuflero. «No se suma, mi vieja». «Se suma, mi vieja». «En boca cerrada no entran moscas, valedorcito. No hay sello para una vuelta de mancuerna. Santísimo juez. ¿Qué jefe militar le arrugó el tenderete, mi vieja? Me aprieta, niño, y me expone a una venganza. No se atore y suelte el gallo». «No me sea mala reata, señor licenciado». El señor licenciado era feliz rajoneando a la vieja por divertir la hipocondría del tirano. «Doña Lupita, si como dice me aprecia, declare el nombre del pendejo briago, que en tan poco se tiene», dijo el tirano. «Luego, luego, vos veréis, vieja, que también la aprecia Santos Banderas». «Dame la mano, vieja». «Taitita, dejazos la bese». Tirano Banderas oyó, sin moverse, el nombre que temblando le secreteó la vieja. Los compadritos, en torno de la rana, callaban amuzgados y a hurto se hacían alguna seña. La momia indiana. ¡Chac, chac! Tirano Banderas, con paso de rana fisgona, seguido por los compadritos, abandonó el juego de la rana. Al cruzar el claustro, un grupo de uniformes que choteaba en el fondo guardó repentino silencio. Al pasar, la momia escrutó el grupo y con un movimiento de cabeza llamó al coronel licenciado López de Salamanca, jefe de policía.
¿A qué hora está anunciado el acto de las Juventudes Democráticas?
A las 10.
¿En el Circo Harris?
Eso rezan los carteles.
¿Quién ha solicitado el permiso para el mitin?
Don Roque Cepeda.
No se le han puesto obstáculos,
ninguno.
¿Se han cumplido fielmente mis instrucciones?
Tal creo.
La propaganda de ideales políticos, siempre que se realice dentro de las leyes, es un derecho ciudadano y merece todos los respetos del gobierno. El tirano torcía la boca con gesto maligno.
El jefe de policía, coronel licenciado López Salamanca, atendía con burlón desenfado.
Mi general, en caso de mirote, ¿habrá que suspender el acto?
El reglamento de orden público le evacuará cumplidamente cualquier duda.
Señor presidente, la recta aplicación de las leyes será la norma de mi conducta.
¿Ha proseguido las averiguaciones referentes al relajo y viciosas costumbres del honorable cuerpo diplomático?
Y hemos hecho algún descubrimiento sensacional.
En el despacho de esta noche tendrá bien enterarme.
A la orden, mi general.
Amarillos y rojos, mal entoncados, colgaban los balcones del casino español. En el filo luminoso de la terraza, petulante y tilingo, era el quitrí de don Celes.
¡Mueran los gachupines! ¡Mueran!
El circo Harris, en el fondo del parque, perfilaba la cúpula diáfana de sus lonas bajo el cielo verde de luceros. Apretábase la plebe vocinglera frente a las puertas, en el guiño de los arcos voltaicos. Parejas de caballería estaban de cantón en las bocacalles y mezclados entre los grupos huroneaban los espías del tirano. Aplausos y vítores acogieron la aparición de los oradores. Venían en grupo rodeados de estudiantes con banderas. Saludaban agitando los sombreros, pálidos, teatrales, heroicos. La marejada tumultuaria del gentío, bajo la porta legisladora de los gendarmes, abría calle ante las puertas del circo. Las luces del interior daban a la cúpula de lona una diafanidad morena. Sucesivos grupos con banderas y bengalas, aplausos y amotinados clamores, a modo de reto, gritaban frente al casino español:
¡Viva don Roque Cepeda! ¡Viva el libertador indio! ¡Muera la tiranía! ¡Mueran los gachupines!
El casino español estallaba rubicundo y bronco, resonante de bravatas. La junta directiva clausuraba una breve sesión sin acta, con acuerdos verbales y secretos. Por los salones, al sesco de la fara valentona, comenzaban solapados murmullos. Pronto corrió sin recato el complot para salir en falange y deshacer el mitin a estacazos. De pronto, la falange gachupina acudió en tumulto a los balcones. Gritos y aplausos.
¡Viva España! ¡Viva el general Banderas! ¡Viva la raza latina! ¡Viva el general presidente!
En la calle, una tropa de caballos acuchillaba a la plebe ensabanada y negruzca que huía sin sacar el facón del pecho. Bajo la protección de los gendarmes, la gachupina balandrona se repartió por las mesas de la terraza. Desafíos, jactancias, palmas. Don Celes tascaba un largo veguero entre dos personajes de su prosapia. Mr. Contum, aventurero yanqui con negocios de minería, y un estanciero español señalado por su mucha riqueza. Don Teodosio del Araco, ibérico granítico, perpetuaba la tradición colonial del encomendadero.
«Vea no más que mojiganga», dijo don Teodosio.
El gobierno del general Banderas, con la autorización de esta propaganda, atestigua su respeto por todas las opiniones políticas, respondió don Celes.
Es un acto que acrecienta su prestigio.
El general Banderas no teme la discusión, autoriza el debate. Sus palabras al conceder el permiso para el mitin de esta noche merecen recordarse.
En la ley encontrarán los ciudadanos el camino seguro para ejercitar pacíficamente sus derechos.
Convengamos que así solo habla un gran gobernante. Yo creo que se harán históricas las palabras del presidente.
Lo merecen, apostilló lacónico don Teodosio.
Está mucho interesante oír los discursos. Así, mañana estar bien enterado mí. Nadie lo conta a mí, oírlo de las orejas, dijo Mr. Contum, consultando su reloj.
No vale la pena soportar el sofoco de esa atmósfera viciada.
Muy interesante por oír a don Roque Cepeda. Un loco, un insensato. Parece mentira que hombre de su situación financiera se junte con los rotos de la revolución, gente sin garantías, agregó don Teodosio. Roque Cepeda es un idealista, insinuó don Celes con irónica lástima. Pues que le encierren. Al contrario, dejarle libre la propaganda ya fracasará. Ustedes no controlan la inquietud que han llevado al indio del campo, las predicaciones de estos perturbados, argumentó don Teodosio. El indio es naturalmente ruin, jamás obedece los beneficios del patrón, aparenta humildad y está afilando el cuchillo, solo anda derecho con el rebenque. Es más flojo, trabaja menos y se emborracha más que el negro antillano. Yo he tenido negros y les garanto la superioridad del moreno sobre el indio de estas repúblicas del mar Pacífico.
Si el indio no ser tan flojo, no vivir mucho demasiado seguros los cueros blancos en este paraíso de punta de serpientes, dictaminó Mr. Contum con humorismo fúnebre.
Indudable, pero en ese postulado se contiene que el indio no es apto para las funciones políticas. Flojo y alcoholizado, necesita el fustazo del blanco que le haga trabajar y servir a los fines de la sociedad, dijo don Teodosio.
Estas repúblicas, para no desviarse de la ruta civilizadora, volverán los ojos a la madre patria. Allí refulgen los históricos destinos de 20 naciones, aseguró don Celes.
Mr. Contum alargó su magro perfil de loro rubio.
Si el criollaje perdura como dirigente, lo deberá a los barcos y a los cañones de Norteamérica.
El yanqui entornaba un ojo, mirándose la curva de la nariz. Y la pelazón de indios seguía gritando en torno de las farolas que anunciaban el mitin.
¡Muera el tío Sam! ¡Mueran los gachupines! ¡Muera el gringo chingado!
El director del criterio español es un velador inmediato. Sorbía el refresco de piña, soda y kirsch que hizo famoso al cantinero del Metropol Room. Don Celes, redondo y pedante, abanicándose con el hippie, salió a los medios de la acera.
Mi felicitación por el editorial. En todo conforme con su tesis.
El director propietario del criterio español tenía una pluma hiperbólica, patriotera y ramplona, con fervientes devotos en la gachupia de empeñistas y abarroteros. Don Celes arrastró una mecedora y se apoltronó, siempre abanicándose con el panameño.
Si ocurriese algún desbordamiento de la plebe, yo haría responsable a don Roque Cepeda.
¿Ha visto usted a ese loco lindo? No le vendría mal una temporada en Santa Mónica.
El director se inclinó confidencial, apagando la procelosa voz, cubriéndola con un gran gesto arcano.
Pudiera ser que ya le tuviesen armada la ratonera. ¿Qué impresiones ha sacado usted de su visita al general?
Al general le inquieta la actitud del cuerpo diplomático. Tiene la preocupación de no salirse de la legalidad. Y eso, a mi ver, justifica la autorización para el mitin. O quizás lo que usted indicaba recién, una ratonera.
El circo Harris, entre ramajes y focos voltaicos, abría su parasol de lona morena y diáfana. Parejas de gendarmes decoraban con rítmicos paseos las iluminadas puertas, y los lacios bigotes y las mandíbulas encuadradas por las carrileras tenían el espavento de carátulas chinas. Grupos populares se estacionaban con rumorosa impaciencia por las avenidas del parque. El orador sacaba los puños, lucía las mancuernas, se acercaba a las luces del proscenio. Le acogió una salva de aplausos. Con saludo de tenor remontóse en su aria.
El criollaje conserva todos los privilegios, todas las premáticas de las antiguas leyes coloniales. Los libertadores de la primera hora no han podido destruirlas, y la raza indígena, como en los peores días del virreinato, sufre la esclavitud de la encomienda. Nuestra América se ha independizado de la tutela hispánica, pero no de sus prejuicios, que sellan con pacto de fariseos, derecho y catolicismo. No se ha intentado de redención del indio que, escarnecido, indefenso, trabaja en los latifundios y en las minas bajo el látigo del capataz. Y esa obligación redentora debe ser nuestra fe revolucionaria, ideal de justicia, más fuerte que el sentimiento patriótico, porque es anhelo de solidaridad humana.
Los pueblos amarillos se despiertan no para vengar agravios, sino para destruir la tiranía jurídica del capitalismo, piedra angular de los caducos estados europeos. Debemos a nuestras vidas el sentido fatal y desinteresado de las vidas estelares. Linguémonos a un fin único de fraternidad. Limpias las almas del egoísmo que engendra el tuyo y el mío, superados los círculos de la avaricia y del robo. Nuevo tumulto. Una tropa de gachupines, jaquetona y cerril, gritaba en la pista:
¡Atorrante! ¡Guarango! ¡Divorciado de la ley! ¡Muera la turba revolucionaria!
La gachupia enarbolaba gritos y garrotes al amparo de los gendarmes. En concierto clandestino, alborotaban por la gradería los disfrazados esbirros del tirano. Arreciaba la escaramuza de mutuos dicterios. Los gendarmes comenzaban a repartir sablazos. Cachizas de faroles, gritos, manos en alto, caras ensangrentadas, convulsión de luces apagándose, rotura de la pista en ángulos, visión cubista del circo Harris. Tirano Banderas, con olisca de rata fisgona, abandonó la rueda de lisonjeros compadres y atravesó el claustro. Al inspector de policía, coronel licenciado López de Salamanca, acabado de llegar, hizo seña con la mano para que le siguiese. Por el locutorio, a donde entraron todos, cruzó la momia siempre fisgando y pasó a la celda donde solía tratar con sus agentes secretos. En la puerta saludó con una cortesía de viejo cuáquero. «Ilustre Donceles, dispénseme no más un instante. Señor inspector, pase a recibir órdenes». El señor inspector atravesó la estancia cambiando con unos y otros guiños, mamolas y leperadas en voz baja. El general Banderas había entrado en la recámara. Estaba entrando. Se hallaba de espaldas. Podía volverse y todos se advertían presos en la acción de una guiñolada dramática. El coronel licenciado López de Salamanca, inspector de policía, posaba poco de los 30 años. Era hombre agudo, con letras universitarias y jocoso platicar. Nieto de encomendadores españoles, arrastraba una herencia sentimental y absurda de orgullo y premáticas de casta. De este heredero desprecio por el indio se nutre el mestizo criollaje dueño de la tierra, cuerpo de nobleza llamado en aquellas repúblicas patriciado. El coronel inspector entró, recobrado en su máscara de personaje.
—¿A la orden, mi general?
Tirano Banderas, con un gesto, le ordenó que dejase abierta la puerta. Luego quedó en silencio. Luego habló con escándido temoroso de cada palabra.
—Diga nomás, ¿se ha celebrado el mitote de las juventudes?
—¿Qué loros hablaron?
—Abrió los discursos el licenciado Sánchez Ocaña, muy revolucionario.
—¿Con qué tópicos? Abrevie.
—Redención del indio, comunismo precolombino, marsellesa del mar Pacífico, fraternidad de las razas amarillas, macanas.
¿Qué otros loros?
No hubo espacio para más. Sobrevino la consecuente voluca de gachupines y nacionales, dando lugar a la intervención de los gendarmes.
¿Se han hecho arrestos?
A don Roque y algún otro los he mandado conducir a mi despacho para tenerlos asegurados de las iras populares.
Muy conveniente. Aun cuando antagonistas en ideas, son sujetos ameritados y vidas que deben salvaguardarse. Si arreciase la ira popular, déles alojamiento en Santa Mónica. No tema excederse. Mañana, si conviniese, pasaría yo en persona a sacarlos de la prisión y a satisfacerles con excusas personales y oficiales. Repito que no tema excederse.
¿Y qué tenemos del honorable cuerpo diplomático?
¿Rememora el asunto que le tengo platicado referente al señor ministro de España?
Muy conviene que nos aseguremos con prendas.
Esa misma tarde se ha realizado algún trabajo.
Se le ha dado luneta de sombra al guarango andaluz, entre buja y torero, al que dicen currito mi alma.
El niño bonito que entra y sale como perro faldero en la legación de España.
La prensa tiene hablado con cierto choteo.
El tirano se encogió con un gesto austero.
Esas murmuraciones no me son plato favorecido.
Adelante por hallarle culpado de escándalo público.
Ofrecieron alguna duda a sus manifestaciones y se procedió a un registro domiciliario.
Sobreentendido. Adelante. ¿Resultado del registro?
Tengo hecho inventario en esta hoja.
El coronel licenciado comenzó a leer un poco gangoso, iniciando someramente el tono de las viejas beatas. Un paquete de cartas, dos retratos con dedicatoria, un collar, dos brazaletes, una peluca con rizos rubios, otra morena, dos trajes para señora, alguna ropa interior de seda. Tirano Banderas, recogido en un gesto cuáquero, fulminó su excomunión. Aberraciones repugnantes. La ventana enrejada y abierta daba sobre un fondo de arcabas lunarias. Las sombras de los murciélagos agitaban con su triángulo negro la blancura nocturna de la ruina. El coronel licenciado, lentamente, con esa seriedad jovial que matiza los juegos de manos, se sacaba de los diversos bolsillos joyas, retratos y cartas, poniéndolo todo en hilera sobre la mesa a canto del tirano. Las cartas son especialmente interesantes, un caso patológico, una sinvergüenzada. Señor coronel, todo eso se archiva. La madre patria merece mi mayor predilección, y por ese motivo tengo un interés especial en que no se difame al barón de Benicarrés. Usted va a proceder diligente para que recobre su libertad, el guarango. El señor ministro de España, muy conveniente que conozca la ocurrencia. Pudiera ocurrir que con solo eso cayese en la cuenta del ridículo que hace tocando un pífano en la mojiganga del ministro inglés. ¿Qué noticias tiene usted referentes a la reunión del cuerpo diplomático, que ha sido aplazada? Sentiría que se comprometiese demasiado el señor ministro de España. Ya rectificará cuando el pollo le ponga al corriente. Tirano Banderas movió la cabeza asintiendo. Tenía un reflejo de la lámpara sobre el marfil de la calavera y en los vidrios redondos de las antiparras. Miró su reloj, una cebolla de plata, y le dio cuerda con dos llaves. Donceles nos iluminará en lo referente a la actitud del señor ministro. ¿Sabe usted si ha podido entrevistarle? Merito me platicaba del caso. Entró don Celeste y le acogió con su rancia ceremonia el tirano. Lamento la espera y le ruego muy encarecido que acepte mis justificaciones. No me atribuya indiferencia por saber sus novedades. ¿Entrevistó al ministro? ¿Platicaron? Don Celeste hizo un amplio gesto de contrariedad. He visto a Benicarlés. Hemos conferenciado sobre la política que debe seguir en estas repúblicas la madre patria. Hemos quedado definitivamente distanciados. Siento el contratiempo, y mucho más si alguna culpa me afecta, dijo ceremoniosa la momia. Don Celes plegó el labio y entornó el párpado, significando que el suceso carecía de importancia. Para corroborar mis puntos de vista, he cambiado impresiones con algunas personalidades relevantes de la colonia. Hábleme de su excelencia el señor ministro de España. ¿Cuáles son sus compromisos diplomáticos? ¿Por qué es su actuación contraria a los intereses españoles aquí radicados? ¿No comprende que la capacitación del indígena es la ruina del estanciero? El estanciero se verá aquí con los mismos problemas agrarios que deja planteados en el propio país y que sus estadistas no saben resolver. Benicarlés no es hombre para presentarse con esa claridad y esa trascendencia en las cuestiones. ¿En qué argumentación sostiene su criterio? Eso estimaría saber. ¿No argumenta? ¿Cómo sustenta su opinión? ¿No la sustenta? Algo dirá. Su criterio es no desviarse en su actuación de las vistas que adopte el cuerpo diplomático. Le hice toda suerte de objeciones. Llegué a significarle que se exponía a un serio conflicto con la colonia. ¿Que acaso se jugaba la carrera? ¡Inútil! Mis palabras han resbalado sobre su indiferencia. Jugaba con el faldero. Donceles, dijo el tirano, venciendo su repugnancia, aún tendrá usted que entrevistarse con el señor ministro de España. Será conveniente que usted insista sobre los mismos tópicos, con algunas indicaciones muy especializadas. ¿Acaso logre apartarle de la perniciosa influencia del representante británico? El señor inspector de policía tiene noticia de que nuestras actuales dificultades obedecen a un complot de la Sociedad Evangélica de Londres. ¿No es así, señor inspector? Indudablemente. La humanidad que invocan las milicias puritanas es un ente de razón, una logomaquia. El laborantismo inglés, para influenciar sobre los negocios de minas y finanzas, comienza introduciendo la Biblia. Meció la cabeza Donceles. Ya estoy al cabo.
La momia se inclinó con rígida mesura, sesgando la plática. Un español americano no puede sustraer su actuación cuando se trata de las buenas relaciones entre la República y la patria española. Hay además un feo enredo policiaco. El señor inspector tiene la palabra. Los principios humanitarios que invoca la diplomacia acaso tengan que supeditarse a las exigencias de la realidad palpitante. Y en última instancia, rumió la momia, los intereses de los españoles aquí radicados están en contra de la humanidad. No hay que fregarla. Los españoles aquí radicados representan intereses contrarios. Que lo entienda ese señor ministro. ¡Que se capacite! Se consternó Donceles y puso su rejón el coronel licenciado. En ese simulacro parece haber sido comadrón el señor ministro de España. Estoy consternado, gemía Donceles. Tirano Banderas rasgó la boca con una mueca desdeñosa. Por veces nos llegan puros atorrantes representando a la madre patria. Suspiró Donceles. Veré al varón. Véale y hágale entender que tenemos su crédito en las manos. El señor ministro recapacitará lo que hace. Hágale presente un saludo muy fino de Santos Banderas. El tirano se inclinó con aquel ademán mesurado y rígido de la figura de palo. La diplomacia gusta de los aplazamientos y de esa primera reunión no saldrá nada. En fin, veremos lo que nos trae el día de mañana. La República puede perecer en una guerra, pero jamás se rendirá ante una imposición de las potencias extranjeras. Tirano Banderas salió al claustro y, encorvado sobre una mesilla de campaña, sin sentarse, firmó con rápido rasgueo los edictos y sentencias que sacaba de un cartapacio el secretario de Tribunales, licenciado Carrillo. Sobre la cal de los muros daban sus espantos malas pinturas de martirios, purgatorios, catafalcos y demonios verdes. El tirano, rubricado el último pliego, habló despacio, la mueca dolorosa y verde en la rasgada boca indiana. Chac, chac. Señor licenciadicto, estamos en deuda con la vieja rabona del séptimo. Ligero. Para rendirle justicia debidamente, se precisa chicotear a un jefe del ejército. Y es un amigo de los más estimados. El macanador de mi compadre Domiciano de la Gándara. Ese bucanero que dentro de un rato me llamará déspota, con el ojo torcido al campo insurrecto. Chicotear a mi compadre es ponerle a caballo. Licenciado, ¿cuál es su consejo? Patroncito es un nudo gordiano. Tirano Banderas, rasgada la boca por la verde mueca, se volvió al coro de comparsas. Ustedes, amigos, no se destierren. Arriéndense para dar su fallo. Bien conocen a mi compadre. Muy buena reata y todos le estimamos. Darle chicote como a un roto es enfurecerle y ponerle en el rancho de los revolucionarios. ¿Se le pune y deja libre y rencoroso? Tirano Banderas, como lo dice el pueblo cabrón, debe ser prudente o magnánimo. Piénsenlo, amigos, que su dictado me interesa. Constitúyanse en tribunal y resuelvan el caso con arreglo a conciencia. El licenciado Carrillo acusaba la sonrisa. Me permito llamarles al asunto. Sospecho que hay otra acusación contra el coronel de la Gándara. Siempre ha sido poco de fiar ese amigo y andaba estos tiempos muy bruja y acaso buscó remediarse de plata en la montonera revolucionaria. Se confundieron las voces en un susurro. No es un secreto que conspiraba. Pues le debe cuánto es al patroncito. Como todos nosotros, soy el primero en reconocer esa deuda sagrada. Con menos que la vida, yo no le pago a don Santos. Domiciano le ha correspondido con la más negra ingratitud. Torva, esquiva, aguzados los ojos como montesa alimaña, penetró dando gritos una mujer encamisada y pelona. Por la sala pasó un silencio. Los coloquios quedaron en el aire. Tirano Banderas, tras una espantada, se recobró batiendo el pie con ira y denuesto. Temerosos del castigo, se arrestaron en la puerta la recamarera y el mucamo, que acudían a la captura de la encamisada. Fulminó el tirano. ¡Chingada! ¡Guarda tenés de la niña! Las dos figuras parejas se recogían susurrantes en el umbral de la puerta. Eran sobre el hueco profundo de sombra, oscuros bultos de borroso realce.
Tirano Banderas se acercó a la encamisada, que con el gesto obstinado de los locos, hundía las uñas en la greña y se agazapaba en un rincón aullando.
Manolita, vos eres bien amada. Andate nomás para la recámara.
Aquella pelona encamisada era la hija de Tirano Banderas. Joven, lozana, de pulido bronce, casi una niña, con la expresión inmóvil, sellaba un enigma cruel su máscara de ídolo. Huidiza y doblada, se recogió al amparo de la recamarera y el mucamo, arrestados en la puerta. Se la llevaron con amonestaciones y en la oscuridad se perdieron. Tirano Banderas, con un monólogo tartajoso, comenzó a dar paseos. Al cabo, resolviéndose, hizo una cortesía de estantigua y comenzó a subir la escalera.
Alma caneador de mí, compadre, será prudente arrestarlo esta noche, mayor del valle.
Famosas aquellas ferias de santos y difuntos. La plaza de armas, monotombo, arquillo de madres, eran zoco de boliches y pulperías, ruletas y naipes. Corre la chusma a los anuncios de toro candil en los portalitos de penitentes. Corren las rondas de burlones apagando las luminarias al procuro de hacer más vistoso el candil del bulto toreado. Circula en racimos la plebe cobriza, greñuda, descalza, y por las escalerillas de las iglesias, indios algareros venden esquilones de barro con círculos y palotes de pinturas estentóreas y dramáticas. Beatas y chamacos marcan los fúnebres barros, de tañido tan triste que recuerdan la tena y el caso del fraile peruano. El cungal de Cucarachita encendía farolillos de colores en el azoguejo y luces de difuntos en la recámara verde. Son consorcios que aparejan las ferias. Lupita, la romántica, con bata de lazos y el moño colgante, suspiraba caída en el sueño magnético bajo la mirada y los pases del doctor polaco. Alentaba rendida y vencida con suspiros de erótico tránsito.
¡Ay! Responda la señorita medium. ¡Ay! Alumbrándose, sube por una escalera muy grande. No puedo, ya no está. Se me ha desvanecido.
Siga usted hasta encontrarle, señorita.
Entra por una puerta donde hay un centinela.
¿Habla con él?
Sí. Ahora no puedo verle. No puedo. ¡Ay!
¿Procure situarse, señorita medium?
No puedo.
¿Ha dejado el plano terrestre? ¿Dónde se sitúa?
No sé. Estoy muerta.
Voy a resucitarla, señorita medium. El farandul le puso en la frente la piedra de un anillo. Hablaba de rutina, con el murmullo apacible del clérigo que reza su misa diaria. Gritaba en el corredor la madrota, y en el azoguejo, donde era el mirote de danza, aguardiente y parcheo, metía bulla el coronelito Domiciano de la Gándara. El coronelito Domiciano de la Gándara templa el guitarrón. Camisa y calzones, por aberturas coincidentes, muestran el vientre rotundo y risueño de dios tibetano. En los pies desnudos arrastra chancletas y se toca con un jaranillo mambís que al revirón descubre el rojo de un pañuelo y la oreja con arete. Era negrote, membrudo, vestido con sudada guayabera y calzones mamelucos, sujetos por un cincho con gran broche de plata. Niño Domiciano nunca estaba sin cuatro candiles, y como arrastraba su vida por bochinches y congales, era propenso a las tremolinas y escandaloso al final de las farras. Tecleaba un piano hipocondríaco en la sala que nombraban Sala de la Recámara Verde. Como el mirote era en el patio, la sala agrandábase alumbrada y vacía, con las rejas abiertas sobre el azoguejo y el viento en las muselinas de los vidrios.
Cuando yo vuelva a consentir que usted me enajene, van a tener pelos las tortugas.
El doctor polaco, desviando la plática, felicitó a la daifa con ceremonia de farandul. Es usted un caso muy interesante de metempsicosis. Yo no tendría inconveniente en asegurarle a usted contrato para un teatro en Berlín. Usted sería un caso de los más célebres. Esta experiencia ha sido muy interesante. El coronelito me ha tenido conversación de su caso, pero muy lejano, que ofreciese tanto interés para la ciencia. Muy lejano. Usted se debe al estudio de los iniciados en los misterios del magnetismo. Gritaba en el corredor la madrota:
Lupita, que te solicitan. ¿Quién es? ¿Un amigo?
No pasmes. Voy. De hallarme menos carente, esta noche la guardaba por devoción a las benditas. En la recámara verde, iluminada con altarete de luces, aceiteras y cerillos, atendía apagando un cuchicheo la pareja encuerada del pecado. Llegaba el romance prendido al son de la guitarra. En el altarete las mariposas de aceite cuchicheaban y los amantes en el cabezal. Nachito, somos espíritu y materia. Donde me ves con estas carnes, pues una romántica. De no haber estado tan bruja, hubiera guardado este día. Pero es mucho el empeño con el alma, Nachito. ¿Tú sabes de persona viviente que no tenga sus muertos? Los hospicianos y aún esos, porque no les conocen. Este aniversario merecía ser de los más guardados. Trae muchos recuerdos. Percibíase embullangado el guitarro, el canto y la zarabanda de risas, chapines y palmas con que jaleaban las del trato, gritos, carretillas y cierre de puertas, acceso y pisabas en el corredor, los artejos y la voz de la taracena.
¡El cerrojo! Ahorita vos va con una copla Domiciano. ¡El cerrojo! Si no lo tenéis corrido, que ya le entró el tema de escandalizar por las recámaras.
Domiciano, toma la vida como la merece, dijo la romántica. ¿Y al despertar? Ave María, esta misma plática no la tuvimos hace un instante, Veguillas, cuando fueron aquellos pronósticos tuyos de mal fin que tendría el coronelito de la Gándara.
Gritó Veguillas, ese secreto jamás ha salido de mis labios.
Ya me haces dudar, Patillas tomó tu figura en aquel momento, Nachito. Lupita, no seas visionaria. Nacho Veguillas, ¿llevas buena relación con el coronel Gandarita?
Amigos entrañables, ¿por qué no le das aviso para que se ponga en salvo?
Pues, ¿qué sabes tú? Lupita, tú tienes comercio con los espíritus, calla, responde, me confundes.
¿Dices que nada hemos hablado del fin que le espera al coronel de la Gándara?
Tembló el altarete de ánimas. El aleteo de un reflejo desquició los muros de la recámara verde. Se abrió la puerta y entró sin ceremonia el coronelito de la Gándara. Veguillas volvió la nariz de alcusa y puso el ojo de carnero.
Domiciano, no profanes el idilio de dos almas.
Licenciadito, te recomiendo el amoníaco.
Mírame a mí, limpio, de vapores.
Guadalupe, ¿qué hace sin darle el agua bendita?